Saludos. Llegamos a la lección número 15. Con esto vamos a concluir la cuarta unidad, lo que significa que estamos casi llegando a la mitad del curso y estamos terminando de ver un material que es bastante pesado, un material que puede ser muy técnico, un material que tal vez no nos gusta mucho considerar porque implica mucho trabajo. Por favor, haga sus tareas, invierta el tiempo necesario, no mucho, no poco, solamente el necesario, porque usted va a poder ver qué tan práctico es. Usted va a poder ver que incluso puede llevar esto a su vida personal y familiar. Usted, si tiene hijos adolescentes, si usted es claro con las políticas de su toma de decisiones, usted va a poder ser consistente y evitar lo que el apóstol Pablo nos recomienda evitar, exasperar a los hijos, porque si un día decimos que sí y otro día decimos que no y otro día decimos que sí, los vamos a exasperar, los vamos a enojar, los vamos a frustrar. Pero si ellos saben que nosotros somos consistentes con las políticas y las normas del hogar, ellos van a poder saber qué esperar. Entonces, véalo de esa manera. Vea en qué se basa usted para tomar decisiones. Usted está soltero. Está esperando un esposo, una esposa de parte del Señor, está esperando esta provisión. Bueno, ¿cuál es la norma, cuál es la toma de decisiones que usted va a hacer para decidir si él o ella sí es la persona que tiene usted, que tiene Dios para usted? Usted debe de tener un sistema de regulación para su toma de decisiones. Si usted está diciendo nada más, el primero que venga y se siente al lado mío, ese va a ser. ¿Eso es bíblico? Usted tiene que ver si es una persona con estas características, con estos atributos, con estas virtudes, y eso es como usted va a formar sus propias políticas para tomar la decisión de su cónyuge. En todo, qué trabajo, qué profesión, qué oficio usted tiene que tener, los parámetros. Como dijimos, los 10 mandamientos son los 10 parámetros básicos que nuestro Dios nos dio. Si estamos en el trabajo y viene alguien y nos ofrece algo, pero para lograr ese algo tenemos que mentir, entonces, ¿cuál es nuestra política? Le decimos con toda respeto y claridad que nuestra política personal es no mentir. Y claro, le podemos decir, mi política está basada en la Biblia, en un mandamiento de Dios. No mentirás, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Entonces, ya tenemos nosotros una regulación. Eso es muy práctico, es muy necesario y debe de estar por escrito en nuestro ministerio. ¿Cómo tomamos decisiones? En esta lección número 3 de la unidad número 2 son los procedimientos de las políticas, que también le podemos llamar políticas y procedimientos. Ya vamos avanzando, ya hemos recorrido todo esto, y que es visión, misión, metas, objetivos, estrategias, presupuesto, políticas y procedimientos y protocolos. Las políticas dijimos que son la base para tomar decisiones, y los procedimientos entonces, ¿cómo se implementan esas decisiones? Así de sencillo. Volviendo al ejemplo del compañero de trabajo que nos propone algo y que nosotros le decimos, mi política es no mentir. ¿Cómo le digo? ¿Cómo implemento eso? Pues nada más diciéndole, yo no miento. O tal vez escribiendo en un papel, yo no miento. Tal vez, o mi política podría ser, yo no miento y es más, yo voy a ir con el jefe y voy a decir lo que me estás proponiendo. Es decir, ya hay una manera de proceder, es un protocolo, es una manera de hacer, de ponerle acción a la decisión que dijimos. Las políticas son declaraciones explícitas por escrito que dictan la toma de decisiones para la acción. Muy técnico, ya lo hemos explicado. Pero entonces, los procedimientos y protocolos son cómo implemento esa toma de decisiones. ¿Cómo? Ya dije que sí lo iba a hacer, pero ¿cómo lo voy a hacer? Ya dije que cuando me propongan mentir, yo no voy a mentir. Pero ¿cómo voy a hacer para decirle a la otra persona que no voy a mentir? Ya en el Ministerio de Alabanza, ya dijimos que no va a haber ningún nuevo integrante si ese integrante no ha hablado con los ancianos. Pero entonces, ¿cómo lo vamos a hacer para que él vaya y hable con los ancianos? Ah, pues, fulanito de tal va a irlo a presentar y va a hacer el encuentro entre ellos, va a propiciar el encuentro entre ellos. Es decir, ya se implementa más práctico. Estos procedimientos se parecen a los objetivos, se parecen a las estrategias, pero son dos cosas diferentes. En el sentido de que esto es puntos de referencia para tomar decisiones. Los otros son acciones concretas que se hacen para lograr metas, para lograr la misión. Son cosas relacionadas, se parecen, son parientes, son primos, pero no son iguales. Hay que pensar y hay que empezar a dialogar en la toma de decisiones para una cosa y para otra cosa. Entonces, en la manera de analogía, dijimos que las políticas son como los 10 mandamientos. Ya he dado un ejemplo de eso. Entonces, los procedimientos y protocolos, digamos que son la ley. Ahí es algo muy interesante que nos da la misma palabra de Dios. Por ejemplo, el mandamiento de no mentir, de no dar falso testimonio contra nuestro prójimo. Ese es un mandamiento que debemos obedecer. Pero, ¿lo obedecemos? Bueno, la palabra de Dios dice qué es lo que pasa cuando no obedecemos eso. Y cuando no lo obedecemos, entonces para eso está la ley. La ley dice cuál es el castigo, cuál es la corrección que debe de haber para cuando se desobedece un mandamiento. Bueno, el de calumniar, ¿se acuerdan que llegaba a, en la ley dice que debe de haber 2 o 3 testigos y depende de la calumnia que esté haciendo? Si está haciendo una calumnia muy grande, incluso puede llegar a ser apedreado. Del adulterio, del robo, del asesinato. Dice, no matarás, pero ¿qué pasa si alguien mata? Ah, bueno, pues si alguien mata están las ciudades de refugio. Si alguien asesina, entonces debe de ser también esa persona, se le debe de quitar la vida. Es el castigo. Es decir, había políticas que eran los mandamientos, pero había leyes, que era lo que nos decía qué hacer en caso de que los mandamientos se desobedecieran. Y con esa analogía, con esa verdad tan profunda que las mismas escrituras nos dan, entonces nosotros podemos hacer lo mismo con nuestras propias políticas. Nosotros decimos que en el grupo de alabanza no va a haber ningún nuevo integrante, a menos de que toque, de que sepa solfeo. Bueno, pero hay un integrante que no sabe solfeo, pero ya está en clases de solfeo. ¿Qué podemos hacer? Bueno, tal vez lo invitamos a los ensayos y esa persona no es miembro del grupo, pero está invitado. Me estoy explicando. Es decir, dentro de las políticas, ¿cuándo vamos a dar concesiones? ¿Cómo vamos a implementarlas? ¿Cuál es el alcance, el límite, la repercusión? Por ejemplo, dentro de ese mismo caso, hay alguien que cumple todos los requisitos, pero esa persona no quiere ir a hablar con los ancianos de la iglesia. ¿Qué vamos a hacer? No, esa regla, esa política no se puede quebrantar. tiene que cumplirlo. Entonces, no hay procedimiento para eso, no hay qué hacer, no hay cómo proceder. Si no va con los ancianos, si no tiene autorización de los ancianos, no procede. No es miembro del equipo. No hay nada que hacerse. ¿Me estoy explicando? Entonces, es ahí usted da la dinámica con su equipo de trabajo, de ministerio, conforme a las escrituras. Usted va a saber cuando se toma una decisión radical, una decisión tajante, una decisión sin oportunidad al diálogo, o una decisión en la cual hay un procedimiento a seguir. Usted decide, usted sabe. Podríamos hablar y hablar, es también un tema muy profundo como el desarrollo del presupuesto, en el que usted debe de saber cuando una política tiene un procedimiento y cuando una política no tiene ningún procedimiento. Es así y ya. Hay un protocolo de sí, hay un protocolo de no, hay un protocolo que se pueda dialogar, usted lo decide. Vamos a ver, hay entonces lo que le llamamos es ya la aplicación práctica, ya la viabilidad de eso. Si el requisito de alabanza, del grupo de alabanza, por ejemplo, fuera, todos los miembros del equipo de alabanza deben de tener más de 60 años. Bueno, entonces ya nadie que tenga menos de 60 años puede considerar los requisitos. Es decir, ya hay una aplicación práctica ahí, se cierra y se sabe quién procede y quién no procede. Con dónde tengo procedimiento y dónde no tengo procedimiento. Ya tiene que usted estar viendo la aplicación práctica. Ahí tenemos también el Sermón del Monte. El Sermón del Monte lo ponemos como decálogo. Es decir, Jesús dijo en el Sermón de la Montaña, no juzguen para no ser juzgados, pero no nos dijo qué nos iba a pasar si juzgábamos. No nos dijo. No nos dijo si somos juzgados, no nos dijo qué pasa. Es decir, solamente se quedó en política y ya no hay ningún procedimiento. Uno se imagina que el procedimiento para cuando uno juzga, habiendo dicho Jesús que no juzgáramos, pues es desobediencia a Jesús y es bastante falta de amor y de respeto a su palabra. Entonces, tal vez hacemos políticas nosotros también en las que no tenemos ningún procedimiento. No hay ningún procedimiento. Es decisión de usted, es decisión de qué tanto elabora, qué tanto necesita elaborar sus políticas y sus procedimientos. Podemos pasarnos mucho más tiempo diciendo más de esto, pero concluimos diciendo que siempre deben de ser por escrito. No hay de otra, debe de ser por escrito. Gracias a Dios que Él fue el primero que nos dio el ejemplo de tener los mandamientos y la ley por escrito. Deuteronomio repite varias veces la importancia de que esté por escrito, de que se lea la palabra, de que se memorice, de que se medite en ella, porque es importante para nosotros también. Los hacemos, los procedimientos, los protocolos, las políticas, el presupuesto, las estrategias, los objetivos, las metas, la misión y la visión, todo está por escrito para que no se nos olvide, para poderlo repasar, para poder ser consistentes y congruentes. Y como dice por ahí un dicho, ¿verdad? Más vale la tinta más endeble que la memoria más potente. Así es que está por escrito y no importa cuán débil o fuerte sea nuestra memoria, es mejor que ahí está por escrito y nos sirve como fuente de consulta y referencia para la toma de decisiones. Hay ejemplos de procedimientos para que aquí los voy a decir. Son muchas maneras de poner el proceso, lo que procede a una política. Tengo más ejemplos, pero no nos olvidemos que esto está en marcha. Que si estamos en un ministerio que está activo y está en funcionamiento, pues tenemos que dar una pauta a que todos podamos conocer los procedimientos, las políticas, podemos conocer las decisiones y que poco a poco se vaya implementando eso. No podemos parar el proceso y tampoco podemos juzgar a los demás porque no están atendiendo las políticas nuevas que se están implementando. Debemos de ser conscientes de que estamos en una iglesia con un ministerio que está activo, entonces debemos de dar tiempo, damos oportunidades para poner en práctica eso de que decidimos. Eso que decidimos, que decide lo que decidimos. Es muy complejo, pero estamos en marcha y debemos de ser pacientes. Si ahorita, por ejemplo, nosotros estamos tomando este curso y la política del Instituto de Líderes Cristianos dice que es un ministerio que se ofrece gratuitamente, pero si de repente dijera no vamos a cobrar un centavo, vamos a pedir un centavo a los estudiantes, pues se debería de notificar y debería de dar la oportunidad para ver qué estudiantes van a poder contribuir con ese centavo o quiénes no. Pero debe de haber flexibilidad, paciencia, comunicación, porque este ministerio ya está en funcionamiento. Así su propio ministerio ya está en funcionamiento, comunique bien lo que está haciendo. Si hace una pauta, comunique bien la pauta. Si va a iniciar, comunique bien desde el principio. Recuerde eso y con eso terminamos esta lección de procedimientos y protocolos. Va a escribir 5 procedimientos de las 10 políticas que usted hizo la vez pasada. ¿Se acuerda? Que usted hizo 10 políticas, 10 maneras en las que usted toma decisiones, en qué se basa para tomar decisiones en su ministerio, y entonces 5 procedimientos. Lea estos ejemplos que pusimos aquí, porque son sencillitos. Por ejemplo, los procedimientos de un lugar, cómo se escoge un lugar para un ministerio, es el patio de la sala de una casa. En caso de lluvia, no va a ser en la sala el estudio bíblico, y en caso de ruido va a ser en la sala. Los niños en la entrada van a estar en la entrada de la casa y las reuniones nunca son en las casas de los asistentes. Usted va a ver ahí que son ejemplos de políticas, qué sí se puede hacer y qué no se puede hacer. ¿Qué sí se puede hacer? Un grupo de alabanza nunca tendría a un miembro que no toca un instrumento, que no tiene voz para cantar, etcétera, etcétera. No podría tener un integrante que no le guste la música. Necesita tener amor por la música. Así que, ¿qué procede en sus políticas? Usted escríbalo. Parece que es mucho trabajo, pero se va a dar cuenta que no, porque si usted ya está interesado en el ministerio, usted ya se va a dar cuenta que necesita tomar decisiones y necesita saber cómo va a poner en marcha esas decisiones. Si no tiene suficiente material, si usted dice, no, yo solamente pude hacer 2 políticas, yo nada más pude poner 2 procedimientos, está bien, no se afane, pero intente hacer sus tareas. ¿Sí? Y pues con eso terminamos la unidad número 4, no, la unidad número 5, ¿verdad? Y deseamos que tenga tiempo, que esté leyendo sus lecturas, que esté encontrando los puntos de referencia, es decir, opiniones de otros administradores, de otras personas que han estado en el Ministerio de Administración, que usted vaya formando su propia política, su propio procedimiento, usted vaya formando su propio su propia convicción del por qué es importante administrar. No quisiera que usted terminara diciendo, mi política es no administrar, porque eso no sería una política, eso sería una contradicción a lo que ya hemos visto, que nuestro Señor nos dignifica para administrar y nos da la libertad, nos da la confianza de tomar decisiones. Entonces, aseguremos que nuestras decisiones van a ser consistentes y constantes, y por eso hagamos esta tarea de los procedimientos a las políticas que tenemos. Un abrazo, Dios les bendiga fuerte, abundantemente, con bendiciones inagotables, y nos vemos en la unidad número 15, donde vamos ya a terminar nuestra... Vemos en la unidad número 16, en la lección número 16. Un abrazo. Pronto.